Capítulo segundo. La permanencia del acontecimiento en la historia. El templo en el tiempo. 1. El acontecimiento permanece en la historia a través de la compañía de los creyentes. El acontecimiento de Cristo permanece en la historia a través de la compañía de los creyentes, que es un signo, como una tienda en la que está el Sancta Sanctorum, el misterio hecho hombre. Este misterio permanece en la vida de cada hombre y del mundo, de manera personal, real, a través de la unidad sensiblemente expresada de los cristianos. La compañía de los creyentes es signo eficaz de la salvación de Cristo para los hombres, es el sacramento de la salvación del mundo. De este modo, Cristo resucitado se une estrechamente a nosotros. Esta compañía es realmente la presencia de Cristo. Es la realidad humana de Cristo, el cuerpo de Cristo haciéndose presente, tanto que se le toca, se le ve y se le escucha. El valor de esta compañía es más profundo de lo que se ve, porque lo que se ve es lo que emerge del misterio de Cristo que se está revelando. El cuerpo no dice todo lo que uno es, dice lo que aparece y se deja ver de lo que uno es. Pero esta apariencia, esta visibilidad, es real. El cuerpo es una cosa real, visible, experimentable. Los creyentes forman parte de este cuerpo suyo visible, que tiene una profundidad mucho mayor de lo que se ve. Tiene un valor que excede de la realidad humana de los componentes. Tiene una raíz que arranca de una tierra desconocida para nosotros, la tierra del ser, del misterio. Para introducirnos en la comprensión del misterio del cuerpo de Cristo, podemos pensar, por analogía, en el misterio de la personalidad humana que se ilustra mediante el cuerpo. El cuerpo no deja ver toda la personalidad, pero es el comienzo continuo del inagotable y misterioso camino hacia dentro de ella. Lo que se ve, lo que se siente, lo que se toca, lo que se experimenta del otro, su comportamiento, revela continuamente algo de lo que es, del misterio de su yo. De manera análoga, la compañía mediante la cual Cristo se une estrechamente a nosotros nos permite conocer más quién es Cristo, nos revela lo que Él es para nosotros. Jesucristo está presente aquí y ahora. Él permanece en la historia por medio de la sucesión ininterrumpida de los hombres que por la acción de su Espíritu le pertenecen como miembros de su cuerpo, prolongación en el tiempo y en el espacio de su presencia. El bautismo es el gesto con el que Cristo, muerto y resucitado, toma a los hombres que el Padre ha puesto en sus manos y los incorpora a sí mismo. Ellos se convierten de este modo en parte de su figura, de su personalidad, en miembros de su cuerpo. Cristo es, por tanto, como un cuerpo que crece con el tiempo, una personalidad que se manifiesta cada vez más en la historia, como dice San Pablo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Volvamos a la página del Nuevo Testamento, en la que este factor, la comunidad de los creyentes, aparece por primera vez en la historia. Asistimos aquí, literalmente, al nacimiento de un protagonista nuevo e irresistible. Saulo está de camino a Damasco, al mando de un pelotón de soldados, para apresar a los cristianos de aquella ciudad. En un momento determinado, durante el camino, le envuelve una luz que lo tira por tierra, y él, al caer, oye una voz potente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la pregunta dirigida a Saulo, aparece de improviso una compañía de hombres como factor nuevo de la historia. En efecto, Saulo perseguía a gente a la que en su mayoría nunca había conocido. Quizá algunos de ellos le habían visto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto establece una identidad entre la gente extraña para él, a la que iba a perseguir, y el ser cuya voz llenó en aquel momento cielo y tierra, es decir, toda su vida, que lo arrastró para siempre e hizo de él el punto inicial de una batalla triunfal destinada a cubrir todo el tiempo de la historia. Tratemos ahora de ensimismarnos con los pensamientos y los sentimientos de un miembro de la primera comunidad cristiana de Damasco. La pregunta dirigida a Saulo plantea, pues, una identidad entre mí, que habito en Damasco, donde vivo con penuria haciendo alfombrillas, y ese hombre del que he oído hablar al viejo Ananías, un hombre llamado Jesús, de Nazaret, hijo de María, que, como hemos recordado aquella vez en Naín, al ver a una madre viuda que acompañaba el féretro de su hijo muerto al sepulcro, se había sentido atrapado por la emoción, y acercándose a ella, le había puesto una mano en el hombro diciéndole: «Mujer, no llores», con una extraña incongruencia, y que luego resucitó a su hijo. Pero, ¿cómo se le puede decir a una viuda cuyo hijo ha muerto, «no llores»? Es absurdo, y sin embargo, era este absurdo lo que dejaba a la gente con la boca abierta. Yo también me quedé con la boca abierta y dije: «Sí, esta es la fuente de la vida, ese hombre es la fuente de la vida». Él mismo lo había dicho: «Yo soy la resurrección y la vida». Sí, ese hombre es el camino, la resurrección y la vida. Por eso me agregué al grupo de Damasco y ahora estoy a punto de que Saulo me persiga, me encarcele y quizá me mate. Aún siendo desconocido para él, viene a perseguirme porque yo estoy identificado con ese hombre que conoció a Juan y Andrés, que resucitó al hijo de la viuda, que le dijo a Zaqueo: «Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa», que tomó a un niño entre sus brazos, lo estrechó contra su pecho y dijo: «¡Ay de quien escandalice al más pequeño de estos niños!». Yo soy una sola cosa con ese hombre que un día, tras subir a la cima de una colina, se volvió, y al ver a toda la gente que le seguía, tuvo piedad de ellos, porque eran como un rebaño sin pastor, casi como un símbolo de la humanidad entera. Yo soy una sola cosa con él, y quien me persigue a mí, le está persiguiendo a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese «me persigues» indica que él y yo somos una sola cosa. Estamos ensimismados, nos hemos convertido en uno solo. En ese «me» se revela la coincidencia entre los cristianos y Cristo. San Pablo escribió algunos años después lo que había comprendido a partir de aquel momento: que los cristianos y Cristo son una sola cosa. Todos los que han sido tomados por el gesto del bautismo han sido insertados en Cristo y se han identificado con Él. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Por eso no hay ya ninguna diferencia. No hay judío y griego, la gran diferencia cultural de entonces, esclavo y libre, la gran diferencia social, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno, eis, un solo ser, una sola cosa en Cristo Jesús. Esta es la unidad de la que tomó conciencia, confusamente, en el camino de Damasco, aquel hombre caído por tierra que oyó que le decían: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La unidad con Cristo coincide con la unidad entre los cristianos, de modo que San Pablo, poco tiempo después, podía observar que somos una sola cosa, nosotros, los que comemos del mismo pan. Somos una sola cosa en el sentido ontológico del término, tanto que cada uno de nosotros es miembro del mismo cuerpo. De hecho, para denunciar la manera equivocada que tenían de tratarse dentro de la comunidad de Éfeso, San Pablo escribe: «Somos miembros unos de otros». No solo miembros de Cristo, por tanto, sino además miembros los unos de los otros. La relación de unidad que hay entre Cristo y yo, entre Cristo y tú, es la misma relación de unidad que hay entre tú y yo. No hay error alguno que pueda representar una objeción y hacer que nos resistamos a esta unidad. La revolución más grande es una unidad que puede experimentar el ser humano. El que cree en Cristo y trata de seguirle, aunque siga siendo un pobre hombre, forma parte de la única realidad que puede cambiar el mundo, de la realidad que más desea y más imposible le resulta alcanzar al hombre, la unidad entre los hombres. La exigencia de unidad, que está en la raíz de todas las expresiones de la vida del yo, pertenece a la misma definición del yo. Toda gran revolución humana ha tenido como ideal supremo la universalidad, hacer de toda la humanidad una sola cosa. Y también ha sido el ideal supremo de toda gran filosofía conseguir la unidad entre todos los hombres, una unidad en la que cada uno sea él mismo y al tiempo una cosa sola con los demás. Pero ninguna filosofía ha podido jamás imaginar eso de manera precisa, y ninguna revolución lo ha podido nunca llevar a cabo. Al final, la desesperación destruye el ideal revolucionario, porque resulta imposible de alcanzar. Cuanto más trata el hombre de realizar su aspiración original a la unidad, más imposible se le revela esta unidad, que no puede alcanzar con sus propias fuerzas. No le parece posible ni siquiera mantener la unidad entre hombre y mujer o entre padres e hijos. Menos aún, enseguida lo ve, la otra. ¿Cómo se puede amar a los demás? ¿Cómo se puede tener compasión por los demás? ¿Cómo se puede alcanzar una experiencia de unidad en la que la exigencia de compañía se vea realmente satisfecha? Esta exigencia de compañía es ineludible, porque pertenece a la misma esencia del yo. Nada es, por tanto, más engañoso que la voluntad de estar solos o de mantenerse solos. Efectivamente, el hombre está mal en la soledad, se rechaza a sí mismo, únicamente si están presentes otros, propiamente como dimensión de la vida. Entonces, aunque la vida no resulte por esto más completa, uno al menos la vive, la acepta. La compañía pertenece a la esencia de lo que existe, al misterio del que están hechas todas las cosas. El misterio del ser es Trinidad, es el uno absoluto y al mismo tiempo comunión. La exigencia original de unidad que tiene el hombre solo puede comprenderse a la luz del Dios uno y trino. El ser último es comunional en su misma sustancia misteriosa. Misteriosa, ciertamente, porque nosotros no podríamos comprenderla. Nos ha sido revelada cuando el misterio mismo se nos dio a conocer. Yo y el Padre somos uno. No solamente nos ha sido revelada, además se nos hace partícipes de ella. En efecto, ¿cómo puede decirse tú, y por tanto decir yo, cómo podemos llegar a ser una sola cosa con los demás? Por la gracia de un acontecimiento. El hombre puede decir tú, puede ser una cosa sola con el otro, porque ha entrado en el mundo uno que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, expresión de la benevolencia del misterio que hace todas las cosas y que se ha hecho compañero del hombre para ayudarle en su camino lleno de pruebas. Es este hombre el que vuelve mi vida capaz de vivirse en compañía, y el que nos permite poner en práctica dentro de ella su capacidad de fecundidad, su creatividad. ¿Y cómo lo hace? Agarrándome y llevándome adentro de sí mismo, asimilándome a su personalidad, haciendo que me convierta en miembro de su cuerpo por medio de la acción de su espíritu, la energía con la que él penetra en el tiempo y el espacio y toma al hombre que el Padre le pone en sus manos. El Espíritu de Cristo, que me alcanza a través de las circunstancias concretas de espacio y tiempo, me permite descubrir lo que es mi yo y lo que son los demás. Cada uno está hecho para el otro, porque todos los hombres le pertenecen a él. Por eso yo y los demás somos una sola cosa, miembros los unos de los otros. Vivir el misterio de la Iglesia, es decir, la unidad entre los hombres elegidos por Cristo, constituye el milagro más grande, lo que desvela a la confusión de los espíritus humanos la presencia del misterio que hace todas las cosas. Cristo todo en todos. La unidad es la categoría suprema del ser y de lo verdadero, y es algo tan deseado cuanto inconcebible. San Gregorio de Nisa escribe: entre todas las palabras totalizadoras que Cristo le dirige al Padre, hay una que es la mayor de todas y que las resume a todas. Es cuando Cristo amonesta a los suyos para que siempre se encuentren unidos en la solución de las cuestiones y en la valoración acerca del bien que hacer. El fenómeno que demuestra mejor el poder divino es precisamente la unidad de aquellos que le reconocen. En la manera nueva de mirar al otro, de comportarse los unos con los otros, se demuestra de modo persuasivo para la razón su presencia. En el cambio de la forma en que miro al otro, del modo en que le digo tú, se ve abolida la extrañez y que todo palpita hacia la unidad. Cristo está presente hic et nunc para nosotros en la unidad que nos llama a vivir dentro de la Iglesia. Lo más grande que se puede ver en el mundo es que unos determinados hombres están unidos entre ellos como miembros de un único cuerpo, no porque estén comprometidos en una obra, sino porque están llamados por el mismo gesto de Cristo, por un idéntico acontecimiento, de modo que, aunque no conociéndose mínimamente, siendo totalmente extraños entre sí hasta ese momento, están y se reconocen vinculados los unos a los otros de modo incomparable. San Pablo se unió a los que antes había perseguido. Se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor, provocando así el estupor e incluso la rabia de quienes veían juntos a perseguidor y perseguidos. Verdaderamente, el ideal revolucionario de la unidad se ha realizado con Cristo, comenzando por dos cuyos nombres eran Andrés y Juan. En pocos días fueron 5 o 6, luego fueron 12, después vinieron otros y se convirtieron en un grupo que se reunía en Jerusalén bajo el pórtico de Salomón. Con el tiempo fueron siendo cada vez más, invadieron Europa y cambiaron su fisonomía humana. A partir de aquel hombre, por el espíritu de aquel hombre muerto y resucitado, que domina espacio y tiempo tan fuerte que pudo vencer a la muerte, esta unidad ha llegado hasta nosotros, para que por medio de nuestra unidad, Él siga dando también ahora la salvación al mundo. La compañía de la que hablamos no es pues una realidad construida o descubierta por nosotros. La ha querido, le ha dado consistencia y permanencia otro. El espíritu que se cernía sobre la faz de las aguas hizo del caos un cosmos, un mundo ordenado. De igual modo, el mismo espíritu hace del caos, que significa gente extraña, alejada, dividida, un cosmos, un orden. El término preciso que revela la ontología, la naturaleza última de este cosmos humano, es comunión. Por ella somos miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Por ella pertenecemos a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No existe Cristo en la historia sin nosotros, pero no existe un nosotros, no existe la comunión entre nosotros sin Cristo. Captado en su momento naciente, en su profundidad misteriosa y fascinante, el término compañía, como condición para que el hombre esté en la realidad y en la historia, brota cuando el hombre es elegido, cuando entra en juego en la historia el hecho o el acontecimiento de la elección.